Kibo es un relato que nos pone a viajar, que nos, de alguna forma, nos lleva a las cumbres del Kilimanjaro, que de alguna forma resultaremos descubriendo esa fascinación y esa historia que puede estar detrás de este relato. Para hablar de este libro de Kibo, tenemos a Dionisio Araujo, su autor. Dionisio, muy buenos días y hablemos de Kibo. 10 de la mañana, 29 minutos.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Kibo es una novela, mi primera novela, entre otras cosas, que yo escribo sobre todo con el propósito de hacer reflexionar a la gente sobre un hecho que todos conocemos, pero sobre el cual pensamos muy poquito, que es que los seres humanos durante muchísimos miles de años fuimos animalitos. Uh-huh. y vivimos en las praderas, inclusive antes de vivir en las cavernas, vivimos en las praderas, vivimos desnudos, vivimos sin gobierno, vivimos sin religiones, vivimos inclusive sin saber hablar, vivimos sin propiedad, vivimos sin comodidades de ninguna clase, y a pesar de eso, llegamos hasta aquí. A pesar de eso, nos ingeniamos para sobrevivir, para progresar, para construir las fabulosas civilizaciones que hoy tenemos. Pero se nos olvida nuestro origen, y a mí siempre me llama la atención que a pesar de todos los avances de la ciencia, de la tecnología, los seres humanos del presente vivimos como angustiados, como inconformes, como infelices, y no reflexionaban sobre estos temas. Por eso escribí esta novela, que comienza, como usted bien lo dice, en el África, donde nació nuestra especie, y ahí empiezan a ocurrir montones de cosas.
También por Kibo. Kibo es el protagonista y es un niño. ¿Por qué lo creó un niño y no un adulto?
Kibo se llama Kibo primero que todo porque Kibo es un pico del monte Kilimanjaro. El monte Kilimanjaro es el monte más alto del África. Y es un niño porque, como lo vamos a descubrir, lo vamos a traer a la edad presente para que él nos cuente cómo era su vida hace 80 y tantos mil años. Pues tenía que darme tiempo para que lo pudiéramos educar, para que lo pudiéramos enseñar a hablar, para que le pudiéramos poner en condiciones de contarnos sus impresiones sobre la vida que él llevaba hace 80.000 años y la vida que llevamos hoy los seres humanos. Por eso tuvimos que descubrirlo niños, ¿sí? Él tenía como 10 años cuando lo descubrimos.
Dionisio, tiene que ver también con la fascinación de los niños, también con esa capacidad de asombro y también con lo que usted hablaba de esa vida silvestre, de esa vida de pradera, en la que no había como esa lógica del poder, de la religión, pero sí una capacidad de vivir la vida al máximo. No sé si me equivoque.
Sí, eso es. Kibo es un personaje que inclusive cuando lo traemos a Nueva York, con todas esas maravillas modernas, pues él se asombra, claro, y lo disfruta muchísimo, pero llega un momento en que él entra en una gran depresión. Entra en una gran depresión porque esa ciudad, a pesar de los computadores, de las tablets, de todos los avances, de la energía eléctrica, del agua corriente, de la ducha de permanente, de todas estas cosas, a Kibo le hace falta la naturaleza, a Kibo le hace falta su amigo el viento, le hace falta sus amigas las nubes, a Kibo le hace falta retozar, le hace falta ver animales. Y él entra en una depresión, lo cual es también una especie de llamado de atención sobre la manera como hoy educamos a los niños, que casi que los adultos nos zafamos de ellos mandándolos a ver televisión o mandándolos a jugar con un computador, y los estamos privando del encanto de contemplar la naturaleza y de vivirla. También es un llamado de atención a los padres modernos sobre la manera como educamos a los niños, claro.
Y yo quisiera saber por qué Dionisio decide un día escribir esa historia y no una historia de amor un poco más, si se quiere ver, cliché, y decide hacer una crítica a la sociedad.
Porque a mí me llama mucho la atención el hecho de que los seres humanos, a pesar de que tengamos tantas cosas en el presente, vivamos siempre como quejándonos de la gente que me rodea, la gente con quien he convivido tantos años, porque ya yo no soy un niño, como se dice, ya he vivido demasiado. Siempre me llama la atención encontrar a mi alrededor gente preocupada, gente con incertidumbre sobre el futuro, sobre la otra vida, queriendo siempre tener más cosas, siempre quieren otro carro, o un carro, o una lavadora, o un televisor más grande, o un viaje. Siempre nos están faltando, como decía por ahí en algún comentarista, 5 centavos para el peso. Y eso me causa una profunda inquietud cuando empecé a reflexionar sobre el hecho de que somos animales, de que vivimos, de que todo este tema de la evolución, de que nuestra especie empezó a originarse hace 30 millones de años en las condiciones más adversas, llenos de amenazas, de leones, de depredadores, de malos climas, de glaciaciones, porque la historia del ser humano a través de la prehistoria es una historia fascinante, es una historia absolutamente espectacular. Entonces, me di cuenta de que esa inconformidad no está en nuestra naturaleza, de que todos esos miedos por la otra vida y que esos afán de coleccionar cosas y de tener más, no vivimos sin eso durante muchísimos años. Y lo que sugiero es, no que volvamos a la naturaleza, porque yo sé que ya eso es un hecho casi, o una posibilidad casi muy remota, pero sí que reflexionemos sobre la circunstancia de que la felicidad está dentro de nosotros, de que se puede ser feliz con muy poco y se puede ser infeliz con muchas cosas, que las cosas importantes las tenemos muy cerca, la naturaleza, los amigos, la familia, los hijos, y sobre, por eso quise escribir este libro, porque me sentí como en la obligación moral de contarle a la gente estas apreciaciones, a ver si le ayudo un poquito.
Ya para finalizar, quisiéramos saber acá, si usted luego de escribir este libro y pensarse la sociedad como la está haciendo, ¿le ve alguna salida a esto, que los seres humanos cambiemos y de pronto seamos un poco más agradecidos?
Sí, yo le veo una salida. Desgraciadamente la salida no está en los gobiernos, la salida no está en las religiones, la salida... Siempre los seres humanos estamos pretendiendo que alguien nos resuelva el problema. Hemos perdido el sentido de la responsabilidad. En la época de Kibo, quien no se procuraba su alimento se moría. Entonces, como un animalito de hoy, como un lobo, como un oso, o como un tigre, ¿ok? Si nosotros entendemos que la solución está en nosotros mismos, en el desapego, en quitarnos la envidia, en quitarnos la codicia, que entre otras cosas esto de quitarse el apego y la envidia y la codicia son los fundamentos tanto de la religión budista como de la religión cristiana original. Si regresamos a eso, pues vamos a ser felices, y si regresamos al amor, vamos a ser felices a la gente que nos rodea y seguramente tendremos un mundo pleno, porque el mensaje que yo mando en Kibo, mi novela, es que se puede aprovechar los avances de la tecnología moderna sin renunciar a la falta de envidia, al desapego y a volver a estas actitudes primitivas que nos trajeron hasta aquí. La gran pregunta es si con todo este avance vamos a ser capaces de sobrevivir 200.000 años como lo hizo Homo sapiens desde el momento en que nació hasta ahora.
Pues Dionisio, muchísimas gracias por permitirnos estar en las llanuras africanas, por también irnos un poco más hacia lo trascendental y entender lo que usted nos dice, ¿no? Que se puede ser muy feliz con muy poco y muy infeliz con mucho.
Muchísimas gracias por su llamada, muy amables.